¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imán, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.
Almanren fente kamapo manren. Timapu winyo trai tua leumu. Feitichi wali mapo kuma rei feita kuma rei alu. Komunyon manren toi. Komunyon manren.
Para que la tierra es tan redonda y un Hola, hola, un saludo de paz y buen vivir, el inmenso amor de Dios. De nuevo aquí en Ecoteología de Encuentro Radio, hoy es el programa 159, en esta temporada 9, que esperamos nos renueve. Un saludo para ti, Diego Franco, ¿cómo estás?
Hola, Lirio, buenas tardes. Un saludo cordial para usted y para toda la audiencia de Ecoteología. Muy contento y siempre aquí todo listo para empezar nuestro programa del día de hoy.
Muy bien, Ecoteaudiencia. Gracias, Diego. Estamos hoy desde Santo Domingo, en República Dominicana. Ya les contaremos qué estamos haciendo por aquí. Y como siempre, Mafe está al sur del país trayendo esos vientos, esa sabiduría que viene desde el sur. Mafe, ¿cómo estás? Paz y bien.
Hola, querida Ecoteaudiencia, ¿cómo estás, Alirio? Qué gusto otra vez saludarte. Bueno, yo ando, como digo yo, de gira nacional. les cuento que estuve por Cali, estuve visitando a mi abuelo. Eso es muy importante hoy que estamos hablando de interculturalidad, porque, pues bueno, nuestros abuelos nos enseñan también esos principios y esos valores que nos llevan al respeto por los demás, a reconocernos también como miembros de una sociedad que debe guardarse mucho respeto, amor, cuidado mutuo, etcétera. Entonces estaba por allá. Luego me dirigí a Barranquilla. La semana anterior estuve en el 13º encuentro latinoamericano de diseño y alimentos, y eso es muy lindo para contarles ahora un poquito de cómo el alimento tiene tanto que ver con nuestra diversidad intercultural, inclusive con nuestra teología, cómo está siempre presente toda la alimentación en la palabra de Dios, está en nuestra Biblia, en los libros sagrados del mundo, se habla siempre de ese alimento que a nosotros nos llena. Y por ejemplo, nosotros desde nuestro catolicismo, ¿no?, que hablamos del pan de la vida, todo el alimento que proviene desde esa humildad del agua y el pan. Bueno, entonces estuvimos en este encuentro donde pues hablábamos un poco de ese papel del diseño y todo lo que lo constituye en cuanto a tener parte de responsabilidad también en la cultura del cuidado alrededor de todo lo que tenga que ver con la biodiversidad, el uso apropiado de los recursos naturales o pues de todo lo que compone nuestra naturaleza, etcétera. Y ahora pues estoy en la ciudad de Cartagena, desde acá les estoy transmitiendo, agradecida siempre con Alirio por darle esta voz pues a esta humilde servidora y pues también para compartir con ustedes un poco del calor, porque pues sabemos también que en nuestros pueblos del sur está un frío bastante fuerte y bueno, acá también el sol es bastante fuerte y es precisamente una de las consecuencias de nuestro cambio climático. ¿Qué estamos haciendo, no?, para que nosotros podamos aportar un poquito a que esto mitigue un poco. Entonces, bueno, Alirio, muchas gracias por nuevamente reunirnos a todos los que somos fans de tu ecoteología.
Muy bien, Mafe. El Caribe nos une. Y qué bello que hayas utilizado la palabra encuentro. Estamos en Encuentro Radio. Tú has tenido un encuentro con tu familia y el 12 de octubre de 1492 hubo un encuentro, algunos dirían un encontronazo, entre dos civilizaciones muy diferentes, pero que fruto de esa situación, pues estamos nosotros y nosotras. Por eso hay una polémica muy grande, si se celebra, si se conmemora, si se resiste. La fecha del 12 de octubre es polisémica, tiene diferentes sentidos y nos enmarca hoy que estamos ecoteologizando justamente sobre esos sucesos, esos acontecimientos de la historia. Es el Día de la Hispanidad, es el Día de la Raza, es el Día de la Resistencia Indígena. Bueno, cada quien podrá entrarle a una postura, una percepción de acuerdo a los valores y la forma de comprender ese acontecimiento, pero lo cierto es que lo tomamos nosotros como referencia para hablar de esos temas de la unidad, del discernimiento en el diálogo intercultural. Sobre todo aquí en República Dominicana estamos desarrollando y participando en un simposio sobre el rol de la Iglesia frente a los polémicos proyectos mineros que en este hermoso país se están adelantando, y tú has planteado unos elementos que van a ser fundamentales para mirar las alternativas hacia el buen vivir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y con toda esa construcción multicultural. De eso se trata nuestro programa. Vamos a tener una música muy linda, como la que hemos escuchado, invitándonos a la unidad, y la unidad no significa atropellar la particularidad, lo específico de cada quien, sino buscar en esa diversidad esos caminos de entendimiento, ese encuentro a través de la radio. Entonces, Mafe, cuéntanos un poco, pues, tú cómo concibes ese telón de fondo de nuestro programa, desde tu sabiduría y todo ese trabajo como diseñadora y diseñadora que tiene en cuenta justamente la creatividad, el ingenio, el diseño, desde ese diálogo entre las culturas.
Sí, Alirio, también estamos con esta conmemoración del 12 de octubre, que pues es una fecha bastante polémica durante los últimos años, y de qué manera pues nos ha también invitado a hacer como una reflexión de nuestra propia memoria, ¿sí? El también cambiar nuestra propia forma de hablar, de referirnos a este evento, pues, de la, digamos, pues, del encuentro entre, digamos, Europa y América, más allá que llamarlo un descubrimiento, más allá de decir que nos trajeron la civilización, etcétera, ¿no? Eso es bueno. Yo pienso que es muy bueno porque también entramos nosotros a reivindicar nuestra propia identidad y también a reconocernos desde nuestra diversidad de espiritualidades que componen el Abya Yala o nuestra Latinoamérica muy especialmente. Es importante que podamos comprender también que esos intercambios culturales son muy positivos. Tienen obviamente una sombra pues de imposiciones, de encuentros que no quisiéramos que hubieran acontecido, etcétera. Pero lo importante sí es que estamos nosotros recibiendo información diversa todo el tiempo, y en medio de eso lo positivo puede ser esas nuevas maneras también de concebir la vida, de concebir el cuidado, de concebir cómo en otras latitudes se vive. Y yo creo que hoy en día estamos también en ese intercambio permanente. No podemos decir que estamos pues inmiscuidos solamente en una sola forma de pensamiento. Obviamente Internet nos conecta de manera múltiple con todo el mundo, y eso enriquece también nuestras relaciones. Y yo creo que más allá que solamente las relaciones, nos enriquece es a nosotros como seres humanos, nos enriquece nuestra propia identidad y nos reivindica también desde donde nosotros queremos ser esos seres sociales, socialmente diversos, de cómo también concebimos toda esta naturaleza, nuestra propia humanidad y demás, ¿no? Cómo nos vemos en medio pues de todas estas situaciones sociopolíticas, sociodiversas, económicas, culturales y demás. Entonces, Alirio, yo creo que para nosotros es bastante importante saber qué estamos conmemorando y en qué posición particular estamos cada uno. No solamente quedarnos en que fue una fecha nefasta para nuestros pueblos, que se perdieron, etcétera, sino que para a nosotros también pues nos ha traído una forma nueva, diferente, de concebir unas realidades tanto espirituales como cotidianas, sociales y demás, una forma de organización diferente. Claro, hay otro tipo también de relacionamientos que tenemos, por ejemplo, con el capitalismo, ¿sí? Y lo que aquí hemos denunciado muchas veces, la minería, el extractivismo, el desplazamiento, muchas injusticias sociales que se generan a partir de estos intercambios que han sido nefastas. Pero yo creo que los buenos somos más y que aparte de eso somos muchísimos los que reivindicamos también nuestra identidad desde donde nos ubicamos. En mi caso, por ejemplo, yo soy una diseñadora que trabaja con los saberes ancestrales y a partir de incorporar en mi oficio de diseñadora esta gran sabiduría, he podido también reivindicar a mi persona con su acción de hacer en el mundo de hoy. Y creo que eso es una buena unión entre nuestra tradición ancestral y nuestros saberes occidentales también. Entonces, yo creo que Alirio, de mi parte, mi invitación muy particular es a reconsiderarnos como enemigos. No somos en ningún momento eso, sino más bien a llamarnos a hacer voces de diálogo y ser escucha mutua para concebirnos como una especie que puede construir un nuevo mundo, un mundo siempre pues en positivo.
Qué interesante, Mafe, ese planteamiento que nos pones a pensar. Recientemente pasó por CEPAL y tuvimos una reunión con Amparito Beltrán, con Juliana Murillo y con varias personas, de algunas vinculadas a la Mesa Ecoteológica Interreligiosa, del sector interreligioso de Bogotá, con la reverenda Emily Smith, quien va de camino, va haciendo de encuentro en encuentro por los países, una trayectoria de Vancouver, Canadá, hasta Belén do Pará, para participar en la COP30. Y esta, ella, como vicepresidenta de CICSAL, este servicio que nos propone el comité Oscar Arnulfo Romero, va como literata, como poeta, como abuela, como mujer sensible, recogiendo versos que permita, como tú dices, sacar lo positivo de este encuentro, pues que ha sido sangriento, que ha sido cruel, pero que finalmente somos fruto de esa historia y ya no la podemos volver atrás. Sin embargo, CICSAL está promoviendo que el arzobispo de Bogotá saque de la catedral los restos de Gonzalo Jiménez de Quesada por considerarlo pues un genocida, por considerarlo una persona que atentó y violentó los derechos de los pueblos indígenas que con su sabiduría ancestral sabían habitar esta laguna, esta zona, esta meseta, esa sabana de Bogotá. Es un tema bien interesante para la discusión. Le dejamos a nuestra ecoteaudiencia ese planteamiento: cómo sanar el pasado haciendo memoria y justicia, cómo vivir el presente desde esa pluralidad cultural, pero cómo construir un futuro de unidad. Por eso, con esta canción de todos los tiempos, Canción con Todos, vamos a hacer un encuentro, un recorrido por los países de Abya Yala, por los países de nuestra América, América Latina y el Caribe, que hoy nos une y nos propone un encuentro entre el mar y el cielo.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, esteño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Ay, canción con todos, qué belleza, qué emocionante. Y es la invitación del encuentro desde la radio, el encuentro de las culturas, el encuentro de la diversidad, y un encuentro para discernir juntos de la sabiduría de los pueblos los problemas que, por ejemplo, tenemos hoy con respecto a la minería, los proyectos mineros en esta preciosa isla, en esta República Dominicana que ha primereado en muchos aspectos. El encuentro, por ejemplo, de los españoles que llegaron a las carabelas y encontraron acá, en algunos le llaman Quisqueya, en este territorio tan, tan hermoso, y los taínos y toda su sabiduría pues se fueron extinguiendo justamente por el avasallante paso de esta civilización. Pero lo cierto es que, insisto mucho, eso es lo que tenemos, eso es lo que somos, y ese es el reto para cantar juntos, para que independientemente de las fronteras, independientemente de las banderas, nos sintamos como una gran familia humana, en nuestro caso creyentes, hijos e hijas de Dios. Por eso el planteamiento en esta parte es, bueno, ¿cómo podemos desde la fe, desde la espiritualidad, contribuir al discernimiento de esos polémicos proyectos y contratos mineros extractivistas ya en República Dominicana? Les agradezco mucho a Giovanni Krawinkel y a Clarelisa Morales del movimiento Laudato Si, que nos han ilustrado, nos han enviado este mensaje para entender la importancia de este diálogo entre la Iglesia y la minería, este discernimiento. Entonces, les invito a que los escuchemos.
Gracias, Alirio, por invitarme a este espacio de Radio Ecoteología, que donde he participado anteriormente, y te agradezco siempre tenernos presente a la República Dominicana, haber venido invitado por nuestra Comisión Nacional de Pastoral de Ecología de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y a la vez agradecerte la participación que tuviste en mi espacio de Radio Navegando, donde hemos compartido este tema de la ecología integral y la Laudato Si, y compartir como hermanos fraternos que cuidan la creación y la casa común. Esta vez la comisión, que es dirigida ahora por su excelencia Monseñor Tomás Morel Diplán, obispo de La Vega, es el obispo presidente actual de la comisión, y el padre Johnny Durán, secretario, es mi sucesor en la Comisión Nacional después de casi 20 años al servicio de esa comisión en la conferencia episcopal. Pues este simposio ha sido preparado para aclarar la postura de y recordar y formar lo que la Iglesia ve a través de la doctrina social en el tema de la minería. Eso porque nuestra isla pequeña, de tamaño, pero realmente en recursos naturales, con una biodiversidad impresionante y también rica en recursos naturales no renovables como oro, plata, cobre, y también ahora tierras raras, lo cual hace que se generen muchas discusiones y visiones distintas sobre cómo aprovechar esos recursos y que no prime la economía y lo financiero y que prime sobre todo los derechos humanos y sobre todo el cuidado a la naturaleza, que no se revierta contra nosotros mismos. Hemos tenido en estos últimos años pues varios conflictos con empresas mineras ya conocidas como la Barrick Gold, Unigold, Gold Quest, que pues han hecho contratos con el Estado Dominicano y muchas veces pues no se ha respetado el tema de el impacto ambiental que tiene en los recursos naturales, y también no queda claro a veces el tema de cuando el territorio se designa para la explotación minera y luego los contratos no están claros, la distribución de los comunitarios que están al lado de la mina. Todo eso ha traído grandes conflictos como en muchos países de Latinoamérica. Así que bueno, en la participación de este simposio en la que nos explicaste nueva vez, porque has venido otras veces a nuestro país, de lo que dice la doctrina social de la Iglesia en esos términos y lo que dice la Laudato Si, impregnándolo sobre todo con tu testimonio de en la ecoteología y lo que has visto en toda América Latina. Para mí pues fue recordar todo lo que hemos vivido en los diversos encuentros que el Consejo Episcopal Latinoamericano ha hecho para seguir formando y fortaleciendo las pastorales ecológicas de la tierra y del cuidado de la naturaleza, de la casa común, de la creación. Y la verdad pues nos sentimos muy bien de recibirte y de haber actualizado ese conocimiento de la doctrina social desde la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, junto con la Conferencia Episcopal y su obispo a la cabeza. Así que nueva vez agradecerte, decirte que esta es tu casa y que esta estadía por aquí pues también dé frutos en la comunión que los que defendemos nuestra casa común debemos tener, aceptando esto como un gran regalo de Dios y con un discernimiento de, como dice el Génesis, sembrarlo y cuidarlo. De mi parte personal, aunque ahora ya estoy como el ex secretario y acompañando en la asesoría a la Comisión Nacional, pues ahora muy metido en los medios de comunicación, estar a la orden para cuando se necesite que a través de esta estructura comunicativa también demos a conocer la alegría de cuidar la casa común que Dios nos encomendó en nuestra mano, nuestra hermana mayor, la creación. Gracias, Alirio, y bendiciones para todos tus oyentes.
Queridos hermanos y hermanas, desde donde nos estén escuchando, les habla Clara Elisa Morales, desde República Dominicana, y como Movimiento Laudato Si, parte de la Comisión Nacional de Ecología y Medio Ambiente del Episcopado Dominicano, hemos sido parte en estos días de organizar un simposio como Movimiento Laudato Si. Veníamos participando de algunos congresos ecológicos que hacía la Universidad Católica de Santo Domingo, pero este simposio quisimos hacerlo para este año. Todavía no teníamos el tema, pero fue tan duro todo lo que nos tocó desde el año pasado, donde Monseñor asumía como obispo nuevo presidente de esta comisión y justo en su diócesis donde se quería, a través de una minera, agrandar la presa de Cola, hacer otra presa más grande, y no solamente eso, sino ir colocando familias, ¿no?, en otros espacios, reubicarlos y empezar a sacar personas de otra comunidad donde quieren poner la presa nueva. Ahí el obispo tuvo que mediar, se venía haciendo un trabajo muy bonito con parte de la universidad estatal junto con los jesuitas, ¿no? Y creo que este tema nos tocó a todos porque empezamos a mandarles materiales de extractivismo, que vamos, que lean, que lean, que lean. Y empezaron a ver también que nosotros estábamos muy metidos con ellos en las comunidades, y después empezaron a ver que había otro fuerte en el este, donde tuvimos que empoderar a las comunidades que son bien unidas para rechazar, y después empezar a ver unas nuevas concesiones que sin tener permiso, un permiso social, una licencia social, como se dice, estaban empezando también a entrar ellos. Irnos para allá, estar con la gente, empezó como a tocar eso, y el espíritu nos pidió, ¿no?, que este simposio, el obispo dijo, bueno, tiene que ser de iglesia y minería, porque hay mucho tema de defensa de las comunidades. Pero, ¿cómo lo ve la iglesia? ¿Cómo ve la iglesia esto de iglesia y minería? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es aquello que nos compete? ¿Qué es aquello que no nos compete? ¿Y qué es aquello que sí tenemos que hacer y no poder quedarnos callados frente a esto? Entonces, ante esa necesidad y de ver la formación, ofrecimos este simposio junto con los laicos que acompañamos la comisión, el movimiento Laudato Si, el Centro Montalvo, la Pontificia Universidad Católica y Maestra, que coincidencialmente los grandes gerentes que tienen las mineras en este país son graduados de ahí, y no lo digo de una forma despectiva, sino que es una forma de también de ver cómo nosotros tenemos que seguir formando el corazón y sensibilizando a los demás y convirtiéndonos ecológicamente. Qué hermoso que esta universidad nos abriera las puertas, nos ofreciera todo ese amor, y también que pudiéramos tener la dicha de que Alirio dijera que sí, con toda su formación, a compartir esta exquisitez tan certera, tan cercana, que nuestra iglesia está pendiente de los pobres y del cuidado de la casa común. Creo que no hay mejor manera de acompañar las comunidades que nosotros estar bien formados. Y no solamente bien formados, sino también con un corazón grande que acepta y recibe a todos, a los hermanos que se están equivocando, a los hermanos que están caminando en lo que tienen que caminar, a los hermanos que solamente quieren luchar, pero también a esos mismos hermanos, encauzarlos a que se formen, a que busquen alternativas, a que se unan, a que sean hermanos, a que se unan cada vez más para llevar al frente tantas invasiones, porque no solamente puede ser una minera, sino también puede ser una corriente ideológica, puede ser también una moda, puede ser quizás otra empresa, o podemos ser nosotros mismos con ideas políticas que a veces no ayudamos a los demás. Entonces, agradecer a Dios por esto, y es por eso que se nos ocurrió, ¿no?, formar en la conversión ecológica, sensibilizar, tocar los corazones. Y nada, la semilla se riega. El que la acepta va y la recibe. Y el que la recibe, si quiere, la puede regar y hacer crecer. Y el que no, siempre va a estar esa semillita ahí hasta que un día le caiga un chin de agua y empieza a crecer. Porque sé que la semilla fue buena, es buena y se está sembrando. Y tenemos esperanza que las cosas pueden cambiar. Por eso es que como movimiento Laudato Si, vemos este signo de esperanza de parte de Dios, de que la Iglesia Dominicana haya decidido traer a un hermano nuestro del movimiento, y que este hermano también esté formando desde su experiencia, desde su sencillez, humildad, desde su santidad, a estos hermanos, y que con ese amor.
Y con estos hermosos mensajes, canciones.
Gracias a Clarita y muchas gracias a Giovanni. Seguimos navegando con Giovanni Krawinkel. El movimiento Laudato Si está ahí. Saben que el programa de Ecoteología promueve la plataforma de acción laudato si.org, pero yo estoy dichoso, estoy hecho una Pascua, porque tenemos acá en la casa de los hermanos de La Salle, nada menos y nada más que a nuestra querida hermana Débora Pascual. ¿Cómo estás, Débora?
Hola, Lirio, ¿cómo están, queridos oyentes, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas? De verdad, Lirio, es un placer poder escuchar lo que ustedes han estado hablando, estos minutos que tengo escuchando. Y agradecer a Dios porque Alirio es un ejemplo de servicio a la casa común en los años que tengo conociendo, y no porque está activo, siempre lo digo en los grupos que me reúno. Encontrar personas que se preocupan realmente por la casa común con un interés genuino no es tan fácil. Y he visto en los años que llevo conociéndolo y el trabajo que viene haciendo, esa parte. Y me gustó mucho el compañero que estaba mencionando algunas de las problemáticas que tenemos aquí en República Dominicana que estamos enfrentando. Yo trabajo de la mano con varias ONG que están con la misma visión de trabajar el tema del extractivismo, la minería y todo eso. Recientemente hemos estado acompañando a varias comunidades en Cotuí, específicamente el Rayo, el Higo, la Laja y las Tres Bocas, que son el cruce de Arroyo Vuelta en Pueblo Viejo, y ver la realidad del impacto y el daño de la minería en Cotuí realmente es cruel. Y creo que sí, debemos seguir concientizando al pueblo de Dios, que somos los responsables número uno en llevar este mensaje y cambiar la historia extractivista que está dañando nuestra gente, nuestras comunidades, nuestro pueblo y enriqueciendo personas que cada vez son más ricas. El tema que mencionaba el compañero, la Barrigola, Golpues. Acompañamos también parte de la comunidad de Romero en el sur, en San Juan, y es triste ver la realidad de cómo quieren destruir las pocas cuencas hidrográficas que tenemos en el país. Entonces, qué bueno escuchar voces distintas diciendo lo que están haciendo, porque a veces uno cree, ay, soy una hormiguita sola o un granito de arena por allá. Y que Dios nos dé la bendición de tener a Alirio aquí y personas que vienen a apoyar nuestra lucha. Nosotros nos conocimos en Río de Janeiro, en Brasil, ¿verdad?
Justamente estaba haciendo esa memoria, una convergencia organizada por Green Faith en Río de Janeiro, Fe y Clima, Aguas Sagradas. Ahí nos conocimos con Débora. Después, en 2018, estuvimos en un campamento.
Sí, con la Iglesia Episcopal. Sí, son más cristianos que se están uniendo a alzar la voz, aunque nos falta mucho por concientizar.
En las montañas de Jarabacoa.
Jarabacoa, sí.
En las montañas de Jarabacoa.
Exactamente, ahí estuvimos formando varios grupos interreligiosos. Y la idea es esa, que mientras más personas podemos convocar, más iglesia, más grupo, o sea, esto es una lucha de todos, porque una cosa que nosotros decimos en los encuentros es que si perdemos el agua va a afectar a todos los religiosos independientemente, y no solo a religiosos, a políticos, y, o sea, esto es una lucha por la que todos debemos mirar. Hay algunos que están mirando a otro lado y eso es lo triste, porque aceptan prebenda de estas empresas extractivistas. Y mientras más frente podamos hacerle, podemos, yo creo que sí. El hecho de que Alirio esté aquí apoyándonos con formación y vienen otras personas, a mí me llena de esperanza. Yo soy una joven que vivo diciendo todavía hay esperanza. Nosotros damos talleres a estudiantes en escuelas y en colegios, justo para con la Fundación Ecológica Tropical y con la Red Continental Cristiana por la Paz, justo para eso, para empezar a concientizar, porque creo que por ahí es donde comienza un poquito el cambio. Gracias a Lirio por estar aquí, gracias a usted, un abrazo fuerte. Y Dominicana nos necesita todo, y hasta Lirio que viene de Colombia a acompañarnos.
Seguiremos acá en este ratico, en esta última parte del programa con Débora. Más adelante le haremos unas preguntas muy interesantes sobre todo su perfil, su vocación tan particular, tan sensible a esta Pascua, en términos cristianos, ese cambio que necesitamos para convertir los escenarios de muerte en escenarios de vida. Por eso, Mafe, sigamos haciendo eco ecoteológico con John Jorge y con Gracie, que nos han enviado unas interesantes reflexiones. Entonces, escuchemos esta canción de Diego Torres, que justamente nos invita a recuperar ese sentido de la unidad, de la igualdad, de la fraternidad, que abarca absolutamente todo lo creado.
Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un
estos hermosos mensajes, canciones y demás que hoy hemos podido compartir con ustedes, le damos la bienvenida a nuestro estimado John, una persona muy llena de sabiduría, muy llena de Espíritu Santo, que nos comparte la teología desde esta diversidad cultural.
Queridos amigos de Encuentro Radio, un saludo muy especial. Bueno, queremos contarles en estas reflexiones que se dan cada 12 de octubre. Vemos que en nuestra América Latina las conmemoraciones, los debates, las marchas en torno a lo que durante siglos se ha llamado el Día de la Raza, hoy tienen significados diferentes. Es un espacio más bien para la memoria, para el diálogo intercultural. Quisiera iniciar con unas tres anécdotas que ocurrieron en una escuela, por allí en la escuela rural, en un pueblito en el Cauca, donde un abuelo de la comunidad indígena Nasa tomó la palabra frente a estudiantes mestizos y afrodescendientes y no leyó discursos, simplemente narró cómo él, cuando era niño, su abuela le enseñaba a escuchar la tierra antes de sembrarla. En otro momento, un profesor afro, a su vez, dijo también que su familia le transmitía cantos ancestrales durante la molienda de la caña y que era parte de sus formas de ratificar su identidad. También tuvimos la ocasión de que una estudiante mestiza, ella, muy emocionada por eso que acababa de contar el profesor y el indígena, compartió que recién ella comprendió que su propio saber agrícola tenía raíces compartidas, reconoció lo importante de ese intercambio espontáneo, que es más importante que, digamos, cualquier ratificación impuesta. Creo que en este encuentro de tres formas diferentes de ver la realidad y de cómo celebrar la identidad y la pertenencia a la tierra, nos muestra que el reconocimiento de las memorias de los pueblos abre caminos para el diálogo y la reparación, y sobre todo para el reconocimiento. En este diálogo intercultural también podríamos hacer una lectura, aquí cito a Boaventura de Sousa Santos, este sociólogo portugués, pero también a Eduardo Galeano, a quien también en estos días retoman algunos fragmentos de su libro Los Hijos de los Días, para pues que pensemos un poquitico en esto de cómo nos leemos ahora en esta fecha. Boaventura de Santos dice que en la ecología de saberes, a propósito de su libro Descolonizar el Saber y Reinventar el Poder, presenta que la necesidad de una descolonización epistemológica frente a las jerarquías impuestas por la modernidad occidental son importantes como una manera de reconocernos en medio de esa pluralidad que hoy se está suscitando y de las nuevas identidades que han venido tomando fuerza. Su planteamiento encuentra un eco dado el surgimiento de movimientos campesinos, feministas, indígenas, afrodescendientes, ecologistas, movimientos en favor de los derechos humanos, antirracistas, en contra de la homofobia, bueno, etcétera, que en distintos continentes desafían el monopolio de la verdad y visibilizan saberes silenciados. Este sociólogo portugués afirma en su libro de Descolonizar el Saber y Reinventar el Poder que dice: vivimos en tiempos de preguntas fuertes pero de respuestas débiles. Las respuestas débiles son las que no consiguen reducir esa complejidad, sino que por el contrario la pueden aumentar. Preguntas fuertes son preguntas fundamentales sobre la existencia. Y también pues dice que esos movimientos y esas construcciones teóricas y epistemológicas que han tratado de dar respuesta precisamente se suscitan en esos movimientos, entre ellos los indígenas, entre ellos los afrodescendientes, que de ellos hemos bebido en estas nuevas lecturas que hacemos en esta conmemoración del encuentro de dos mundos. Por su parte, y no quisiera dejar al lado también esta postura de crítica que dejó el escritor uruguayo Eduardo Galeano en su libro Los Hijos de los Días, cuando recuerda, a través de relatos históricos, que cada día encierra resistencias y encuentros y que la historia no solo la cuentan los vencedores. Quizás en este marco, y juntando un poco con Boaventura de Sousa, quisiera decirles, mis queridos oyentes, que cuando Eduardo Galeano, en ese fragmento de Los Hijos de la Nada, critica el descubrimiento de América, nos pone, entre comillas, ese descubrimiento, porque pues claramente se vieron historias de opresión, de genocidio de los pueblos originarios de nuestras tierras, que amenazaron su existencia e incluso llegaron a borrar su existencia. Termino entonces contándoles o narrándoles o leyéndoles un fragmento de este libro. Dice él: en 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey, a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Creo que con todo esto podemos nosotros comprender la necesidad de reconocer estos nuevos relatos, estas nuevas miradas. Disponernos al diálogo intercultural en fechas como estas del 12 de octubre, en donde no necesariamente podemos hacer retomar una conmemoración de un hecho, sino que estamos abiertos a nuevas interpretaciones. No es un cierre, no es una repetición de hechos del pasado. Creemos más bien que es un punto de partida para tejer memorias, para reconocer resistencias y para proyectarnos y plantear futuros comunes desde la diversidad. Les habló John Castiblanco y esperamos vernos en un próximo encuentro.
Bueno, estamos pues siempre complacidos de contar con nuestro aporte de la querida Gracie, nuestra chica del Caquetá, nuestra joven originaria, que también orgullosamente nos comparte siempre su pensamiento, su espiritualidad y nos invita a creer y a crecer en un mundo mejor.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquier día que nos escuche. Esta es Gracie, la chica del Caquetá. Dicen que la juventud es el tiempo de soñar, pero también es el momento de recordar de dónde venimos. Yo crecí entre montañas, flores, ganado y las voces sabias de los mayores. Aprendí que en cada historia que cuentan nuestros abuelos hay una semilla de identidad y que cuando los jóvenes la recibimos no solo la cuidamos, la hacemos florecer en el Caquetá y en tantos rincones de nuestra Amazonía. La juventud no es solo una etapa, es una responsabilidad. Somos puente entre lo que fue y lo que será. En nosotros se mezclan los cantos antiguos y las luchas nuevas, las tradiciones campesinas y los sueños digitales, la voz del bosque y el ritmo de la ciudad. Transmitir saberes no siempre significa enseñar con libros. Muchas veces se trata de escuchar, de observar cómo nuestras madres siembran la tierra, cómo los mayores oran, cómo las comunidades resisten. Cada gesto, cada palabra es conocimiento vivo. Hoy quiero invitarte a mirar tu historia, con orgullo a preguntarte qué estoy aprendiendo de mi gente, qué legado quiero dejar a quienes vienen atrás, porque la identidad no es un recuerdo guardado en un baúl. Es una semilla que germina cada vez que hablamos, actuamos o soñamos desde nuestras raíces. Los jóvenes, como yo, tenemos el poder de mantenerla viva, la memoria, pero también de transformarla, de unir la sabiduría ancestral con la innovación de la espiritualidad, con la acción. La tierra con la palabra, así que si eres joven, campesino, urbano, indígena o mestizo, recuerda, tu identidad es tu fuerza, y tu fuerza y fuerza. Y cada vez que compartes lo que sabes, estás tejiendo el futuro de nuestro pueblo. Soy Gracie, la chica del Caquetá. Y creo que el verdadero liderazgo nace cuando aprendemos a escuchar y transmitir con amor los saberes que nos han dejado y quienes somos.
Bueno, Alirio.
Bueno, qué lindo escuchar a Grace, la chica del Caquetá, en esa puerta magnífica de entrada en Colombia a la Amazonía, y a John Jorge con su sabiduría teológica. Mafe, para el próximo programa, que será un programa donde tenemos tres programas todavía para cerrar el año, y va a ser la gran celebración de los 17 años de la Mesa Ecoteológica Interreligiosa de Bogotá, en ese camino hacia Belén do Pará, con la colectivo ecuménico Bambú de la Red de Fe por la Justicia Climática. Ya saben que hay una hermosa guía que en otros cruces, en la Red de Fe por la Justicia Climática, pueden descargar, la misma Universidad Bíblica Latinoamericana en Costa Rica. Y el próximo programa queda ya el enlace para que nos hables de diseño, de semilla, de alimento, de espiritualidad, siguiendo como este impulso que nos deja esa reflexión del discernimiento intercultural. Y por supuesto aprovecho estos minuticos para preguntarle a Débora por esa pasión que ella tiene por la literatura, por la poesía. ¿Cómo se conecta ese cuidado de la naturaleza con la fe cristiana y ese talento que Dios te dio de escribir cosas hermosas?
Gracias, Alirio. Yo nací en un campo de República Dominicana. Mi padre es agricultor y de ahí viene la pasión por la naturaleza. Y bueno, la palabra de Dios que siempre ha acompañado. Y la Biblia nos denomina a nosotros como mayordomos de la creación. De hecho, tengo un poema ambientalista, por así decir, se llama Creación Amada. Y bueno, la inspiración viene de ahí, de esa conexión con la naturaleza, la familia y la palabra de Dios que siempre ha estado ahí en mi vida.
Bueno, ese poema para entre 15 días queda planteado, porque ya le vamos a pedir a Débora que nos lo grabe, que nos envíe para comenzar esta fiesta. Son 17 años, imagínate, Débora, de esta mesa ecoteológica interreligiosa en Bogotá, la Meseti, o sea, la meseta es nuestra mesa de trabajo para proteger, mediante el diálogo y la cooperación entre religiones y espiritualidades, ese territorio donde está la ciudad capital de Colombia. Entonces, pues un mensaje final, sabiendo que estamos aquí planteándonos cómo desde las diversidades culturales podemos ayudar a discernir qué hacer frente a esos contratos mineros que están amenazando el agua, que están amenazando la vida y el bienestar de la gente tan bella de República Dominicana.
Sí. Normalmente estas luchas no son de grandes masas, y eso me ha costado porque la mayoría de las organizaciones con las que comparto este tema, normalmente no son multitudes. Entonces, nosotros mentalizarnos que esta lucha no es de mayoría, de multitudes, pero sí de personas que realmente tenemos una pasión porque cambie la realidad de nuestra casa común, y que no desmayemos. Hay que seguir la lucha porque realmente vale la pena.
Muy bien, esa lucha, ese camino lleno de versos como la reverenda Emily Smith, ese sentimiento contemplativo, esa actitud de descubrir a Dios creador con su amor presente en toda su creación, es la energía, es la motivación espiritual para buscar la justicia. Y como dice Juan Luis Guerra, en ese hermoso país, ojalá que llueva café, ojalá que llueva café, ojalá que llueva abundancia, pero sobre todo que llueva gotas de paz, de bendición, para que convirtamos este territorio no en una torre de Babel, sino un espacio de Pentecostés, que ese Belén do Pará sea el lugar de nacimiento de la nueva vida que nos salva, que nos redime y que nos propone hombres y mujeres nuevos, cielos nuevos y tierra nueva en donde habita la justicia. Mafe, muchas gracias. Diego, nos quedamos con el despedida de Mafe y con esta canción. Paz y bien.
Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Adiós, Alirio.
Al sur una montaña de beso y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo. Peinar un alto cerro de trigo. Voy más fue, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con su querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y sale, sembra una llanura ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Encuentro Radio presenta Ecoteología.
Decimos creer en Dios, tenemos incidencia como ciudadanos. Si un pastor, un sacerdote, una religiosa, un imam, un rabino, con su grupo dice, vamos a reciclar, ¿cierto? No vamos a utilizar icopor, no vamos a utilizar bolsas plásticas, vamos a reforestar, vamos a cuidar el agua. Es un impacto muy fuerte que se puede hacer dentro de la ciudadanía.
Ecoteología, una propuesta sonora para cuidar el planeta. Presenta y dirige Alirio Cáceres Aguirre.
Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Siempre por Encuentro Radio.